You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Hey, it's Austin James. If you're like me, trying to live your best life while living with diabetes, you can relate to worrying if you're doing a good job managing your diabetes. I use the FreeStyle Libre 3 Plus sensor to get real-time glucose readings and see the impact of every meal and activity to make better decisions. The FreeStyle Libre 3 Plus sensor can help me live life with diabetes on my own terms, and it gives me more time for the things I love, like being a dad and a musician. Now this is progress. Learn more at FreeStyleLibre.us.
For prescription only, safety info found at FreeStyleLibre.us.
Modernidad líquida, por Sigmund Bauman. Capítulo 1. Emancipación. Hacia fines de las tres gloriosas décadas que siguieron al final de la Segunda Guerra Mundial, tres décadas de crecimiento sin precedentes y de afianzamiento de la riqueza y de la seguridad económica del próspero Occidente, Herbert Marcuse protestaba, y cito: "En cuanto al presente y a nuestra propia situación, creo que nos enfrentamos a un nuevo momento de la historia, porque hoy debemos liberarnos de una sociedad relativamente funcional, rica y poderosa. El problema al que nos enfrentamos es la necesidad de liberarnos de una sociedad que atiende en gran medida a las demandas materiales e incluso culturales del hombre. Una sociedad que, por usar un eslogan, reparte sus mercancías a un amplio sector de la población. Y esto implica que nos enfrentamos a la liberación de una sociedad en donde la liberación no tiene el aparente sustento de las masas". Fin de la cita. Para Marcuse, que debamos y tengamos que emanciparnos, liberarnos de la sociedad, no representaba un problema. Lo que sí era un problema, el problema específico de una sociedad que reparte sus mercancías, es que esa liberación carecía de un sustento de las masas. Para decirlo más sencillamente, pocos individuos deseaban liberarse. Todavía menos estaban dispuestos a actuar para lograrlo, y prácticamente nadie sabía con certeza en qué medida esa liberación de la sociedad sería diferente de la situación en la que ya se hallaban todos ellos. Liberarse significa literalmente deshacerse de las ataduras que impiden o constriñen el movimiento. Comenzar a sentirse libre de actuar y moverse. Sentirse libre implica no encontrar estorbos, obstáculos, resistencias de ningún tipo que impidan los movimientos deseados o que puedan llegar a desearse. Tal como lo observaba Arthur Schopenhauer, la realidad es creada por el acto del deseo. La empecinada indiferencia del mundo a nuestras pretensiones, esto es, la reticencia del mundo a someterse a nuestra voluntad, nos devuelve la percepción del mundo real, restrictivo, limitante y desobediente. Sentirse libre de restricciones, libre de actuar según el propio deseo, implica alcanzar un equilibrio entre los deseos, la imaginación y la capacidad de actuar. Nos sentimos libres siempre y cuando nuestra imaginación no exceda nuestros verdaderos deseos, y ni una ni los otros sobrepasen nuestra capacidad de actuar. Por lo tanto, el equilibrio puede alcanzarse y conservarse inalterable de dos maneras diferentes: agostando, recortando el deseo y o la imaginación, o ampliando la capacidad de acción. Una vez alcanzado el equilibrio, y en tanto permanezca intacto, la liberación resulta un eslogan vacío de significado y carente de motivación. Esto nos permite diferenciar entre libertad subjetiva y libertad objetiva, así como entre necesidad de liberación subjetiva u objetiva. Puede suceder que la voluntad de progreso se vea frustrada o directamente no emerja, por ejemplo, y según lo explicaba Sigmund Freud, por la presión ejercida por el principio de la realidad sobre el principio del placer del ser humano, y que las intenciones, ya sean reales o tan solo imaginarias, sean recortadas para adecuarlas al tamaño de la capacidad de actuar. Y, en particular, de actuar de manera razonable, con alguna posibilidad de éxito. Por el contrario, también puede suceder que a través de la manipulación directa de las intenciones, una suerte de lavado de cerebro, uno jamás llegue a poner a prueba sus capacidades objetivas de actuar, y menos aún a averiguar cuáles son, colocando el nivel de las aspiraciones por debajo de la libertad objetiva. La distinción entre libertad subjetiva y objetiva abrió una verdadera caja de Pandora repleta de desconcertantes problemas del tipo fenómeno versus esencia. Cuestiones de variada pero significativa relevancia filosófica y potencialmente enorme trascendencia política. Una de esas cuestiones fue la posibilidad de que lo que experimentamos como libertad no lo sea en absoluto, que las personas puedan estar satisfechas de lo que les toca, aunque diste mucho de ser objetivamente satisfactorio, que, viviendo en la esclavitud, se sientan libres y por lo tanto no experimenten ninguna necesidad de liberarse, renunciando a toda posibilidad de acceder a una libertad genuina. El corolario de este razonamiento fue la suposición de que las personas puedan no ser jueces competentes de su propia situación y deban ser forzadas o engatusadas, pero en cualquier caso conducidas a experimentar la necesidad de ser objetivamente libres y a juntar el coraje y la determinación necesarios para luchar por ello. Un presentimiento aún más negro carcomía el corazón de los filósofos, que a las personas simplemente les disgustaba la idea de ser libres y que, dados los sinsabores que el ejercicio de su libertad podía implicar, rechazaban la perspectiva de su emancipación. Las bendiciones a medias de la libertad. En una versión apócrifa del famoso episodio de la Odisea, Leon Feichtwanger sugiere que los marineros hechizados y transformados en cerdos por Circe estaban encontrados con su nueva condición y resistieron desesperadamente los intentos de Odiseo por romper el hechizo y devolverles la forma humana. Cuando Odiseo les dice que ha encontrado unas hierbas mágicas capaces de deshacer el hechizo y que pronto volverán a ser humanos, los marineros, devenidos cerdos, corren a esconderse a tal velocidad que su ferviente salvador no puede alcanzarlos. Cuando Odiseo logra finalmente atrapar a uno de los cerdos y frotarlo con la hierba milagrosa de esa pelambre, surge Elpenor, un marinero como cualquiera. Insiste Feichtwanger, común y corriente desde todo punto de vista, igual a todos los demás, ni especialmente dotado para la lucha, ni notable por su ingenio. El liberado, Elpenor, en absoluto agradecido por su liberación, atacó furiosamente a su liberador. Y cito: «Así que has vuelto, granuja entrometido, otra vez a fastidiarnos y a molestarnos, otra vez a exponernos nuestros cuerpos al peligro y a obligar a nuestros corazones a tomar nuevas decisiones. Yo estaba tan contento, podía revolcarme en el fango y retozar al sol, podía engullir, atracarme, gruñir y roncar, libre de dudas y razonamientos. ¿Qué debo hacer esto o aquello? ¿A qué viniste? ¿Arrojarme de nuevo a mi odiosa vida anterior?». Fin de la cita. La liberación es una bendición o una maldición. Una maldición disfrazada de bendición o una bendición temida como una maldición. Cuando resultó evidente e insoslayable que la libertad se hacía esperar y que aquellos a quienes estaba destinada no le preparaban una bienvenida entusiasta, esos interrogantes torturaron a los pensadores durante la mayor parte de la Edad Moderna, que puso la liberación a la cabeza de su programa de reforma política y la libertad a la cabeza de su sistema de valores. Surgieron dos clases de respuestas. La primera dudaba de que la gente común estuviera preparada para la libertad, como lo expresara el escritor estadounidense Herbert Sebastian Agar en A Time for Greatness en 1942. La verdad que hace libres a los hombres es en gran parte la verdad que los hombres prefieren no escuchar. La segunda clase de respuestas se inclinaba por aceptar que los hombres dudaban de los beneficios que las libertades disponibles podían redituarles. Las respuestas del primer tipo movían intermitentemente a la compasión por la gente engañada, embaucada y obligada a abandonar toda oportunidad de libertad, o al desprecio y la cólera contra las masas, reacias a asumir los riesgos y las responsabilidades que son parte de una autonomía y una autodeterminación genuinas. La queja de Marcus es una combinación de ambos sentimientos, así como un intento de responsabilizar a esa nueva prosperidad por la evidente reconciliación de los cautivos con su falta de libertad. Otros intentos de atender a esa queja mencionaban el aburguesamiento de los desvalidos, la sustitución de tener por ser y de ser por actuar como valores supremos, y la cultura de masas, un daño cerebral colectivo causada por la industria de la cultura, que instalaba una sed insaciable de entretenimiento y diversión allí donde deberían estar, como diría Matthew Arnold, la pasión por la dulzura y la luz, la pasión por hacerlas prevalecer. Las respuestas del segundo tipo sugerían que la clase de libertad ensalzada por los libertarios entusiastas no es, contrariamente a sus afirmaciones, garantía alguna de felicidad, sino que es más proclive a acarrear desdicha. De acuerdo con este punto de vista, los libertarios se equivocan al afirmar, como por ejemplo David Conway, cuando reformula el principio de Henry Sidgwick, que la felicidad general se promueve de manera efectiva manteniendo en los adultos la esperanza de que cada uno dependerá de sus propios recursos para satisfacer sus propios deseos. O Charles Murray, que se deshace en elogios al describir la felicidad inherente a las búsquedas individuales. Aquello que hace satisfactorio un acontecimiento es que es uno quien lo ha realizado. Con parte sustancial del peso de la responsabilidad sobre los hombros de uno y habiendo contribuido uno en gran medida a su éxito. Depender de los propios recursos para satisfacer los propios deseos nos augura el tormento mental y la agonía de la indecisión, mientras que el peso de la responsabilidad sobre los propios hombros provoca un miedo paralizante al riesgo y al fracaso, y no da derecho a apelación ni resarcimiento. Ese no puede ser el verdadero significado de la libertad. Y si la libertad que en realidad existe, la libertad disponible, significa todo eso, entonces no puede ser garantía de felicidad ni una meta por la que valga la pena luchar. Las respuestas del segundo tipo se derivan en definitiva del horror visceral hobbesiano por el hombre sin freno. Ganan su credibilidad presuponiendo que un ser humano liberado de las restricciones coercitivas de la sociedad o que nunca estuvo sujeto a ellas es más una bestia que un individuo libre, y el horror que generan se deriva de otro presupuesto, a saber, que la ausencia de restricciones efectivas haría de la vida algo feo, brutal y breve, y por lo tanto, en absoluto, feliz. Ese mismo principio hobbesiano fue elaborado por Emil Durkheim bajo la norma de una filosofía social abarcadora, según la cual la norma, medida sobre la base del promedio o la más común y sostenida sobre la base de severas sanciones punitivas, libera verdaderamente a los potenciales seres humanos de la más horrenda y aterradora esclavitud. El tipo de esclavitud que no reside en ninguna presión externa, sino que acecha desde dentro, en la naturaleza presocial o asocial del hombre. Según esta filosofía, la coerción social es una fuerza emancipadora y la única esperanza razonable de libertad a la que los humanos pueden aspirar. El individuo se somete a la sociedad, y esta sumisión es la condición de su liberación. Para el hombre, la liberación consiste en librarse de las fuerzas físicas ciegas e irracionales. Lo consigue oponiéndoles la enorme e inteligente fuerza de la sociedad, bajo cuya protección se ampara. Poniéndose bajo el ala de la sociedad, se vuelve, en cierta medida, dependiente de ella, pero se trata de una dependencia liberadora. No hay contradicción en ello. No solo no hay contradicción entre dependencia y liberación, sino que no existe otra manera de alcanzar la liberación más que someterse a la sociedad y seguir sus normas. La libertad no puede obtenerse en contra de la sociedad. El resultado de la rebelión contra las normas, aun si los rebeldes no se han transformado directamente en bestias y perdido la capacidad de juzgar su propia condición, es la agonía perpetua de la indecisión unida a la incertidumbre acerca de las intenciones y las acciones de los que nos rodean, algo capaz de convertir la vida en un infierno. La rutina y las pautas de comportamiento impuestas por la condensación de las presiones sociales le ahorran al ser humano esa agonía. Gracias a la monotonía y a la regularidad de patrones de conducta recomendados, inculcados y compulsivos, los humanos saben cómo actuar en la mayoría de los casos y rara vez se enfrentan una situación que no esté señalizada en la que deban tomar decisiones bajo la propia responsabilidad sin el tranquilizador conocimiento previo de sus consecuencias, transformando cada movimiento en una encrucijada preñada de riesgos difíciles de calcular. La ausencia de normas o su mera oscuridad, anomia, es lo peor que le puede ocurrir a la gente en su lucha por llevar adelante sus vidas. Las normas posibilitan al imposibilitar. La anomia augura una imposibilidad lisa y llana. Si las tropas de la regulación normativa abandonan el campo de batalla de la vida, solo quedan la duda y el miedo. Como dijera memorablemente Eric Fromm, cuando cada individuo debe dar un paso al frente y probar su suerte, cuando debe nadar o hundirse, comienza la búsqueda compulsiva de certeza, la desesperada búsqueda de soluciones capaces de eliminar la conciencia de la duda. Y todo aquello que prometa asumir la responsabilidad de la certeza es bienvenido. La rutina puede degradar, pero también puede proteger. Así lo afirma Richard Sennett, para luego recordar a sus lectores la antigua controversia entre Adam Smith y Denis Diderot. Mientras que Smith prevenía a sus lectores de los efectos degradantes y anquilosantes de la rutina de trabajo, Diderot no consideraba que la rutina de trabajo fuera degradante. El más importante heredero moderno de Diderot, el sociólogo Anthony Giddens, ha intentado mantener viva esa postura, señalando el valor fundamental que tiene el hábito tanto para las prácticas sociales como para el autoconocimiento. La proposición del propio Sennett es sencilla. Imaginar una vida de impulsos momentáneos, de acciones a corto plazo, carente de rutinas sostenibles, una vida sin hábitos, es imaginar justamente una existencia insensata. La vida no ha llegado todavía al extremo de volverse insensata, pero ha sido bastante dañada. Y todas las futuras herramientas de certeza, incluidas las nuevas rutinas inventadas, que difícilmente duren lo suficiente como para llegar a transformarse en hábitos, y que, de mostrar signos de adicción, probablemente generarán resistencias, no son más que muletas, artificios de la ingenuidad humana que solo se parecen al original si nos abstenemos de observarlos muy de cerca. Toda certeza posterior al pecado original, del desmantelamiento de ese mundo real, colmado de rutinas y carente de reflexión, no puede sino ser una certeza fabricada, una certeza burda y descaradamente inventada, cargada con toda la vulnerabilidad innata de las decisiones humanas. Gilles Deleuze y Félix Guattari insisten, y cito, «Ya no creemos en el mito de la existencia de fragmentos que, como pedazos de una antigua estatua, esperan que la última pieza faltante sea descubierta para así ser pegados creando una unidad exactamente igual a la unidad original. Ya no creemos que alguna vez haya existido una totalidad primordial, como tampoco que una totalidad final nos espere en el futuro. Lo que sea roto ya no puede ser pegado. Abandonen toda esperanza de unidad, tanto futura como pasada. Ustedes, los que ingresan al mundo de la modernidad fluida, ya es tiempo de enunciar, como lo hizo recientemente Alan Turing, la muerte de la definición del ser humano como ser social, definido por su lugar en una sociedad que determina sus acciones y comportamientos. En cambio, el principio de combinación de la definición estratégica de la acción social, no orientada por las normas sociales, y la defensa por parte de todos los actores sociales de su especificidad cultural y psicológica, puede encontrarse en el individuo, y ya no en las instituciones sociales o los principios universales. El presupuesto tácito que sostiene una postura tan radical es que ya ha sido alcanzada toda la libertad concebible o asequible. No queda más que barrer los rincones y llenar algunos espacios en blanco, tarea que seguramente será terminada en breve. Los hombres y mujeres son absoluta y verdaderamente libres, y por lo tanto el programa de la emancipación ha sido agotado. La queja de Marcus y la nostalgia comunitaria por la comunidad perdida pueden ser manifestaciones de valores opuestos, pero ambos son igualmente anacrónicos. Ni el rearraigamiento de los desarraigados ni el despertar del pueblo a la incompleta labor de la liberación son ya posibles. El dilema de Marcus ha perdido vigencia, ya que se le ha garantizado al individuo toda la libertad que hubiera podido soñar o anhelar. Las instituciones sociales están deseosas de traspasar a la iniciativa individual el incordio que representan las definiciones y las identidades, a la vez que resulta difícil encontrar principios universales contra los cuales rebelarse. En cuanto al sueño comunitarista de dar nuevo arraigo a lo desarraigado, nada puede cambiar el hecho de que únicamente hay transitorias camas de hotel, bolsas de dormir y divanes de análisis, y que, de ahora en más, las comunidades, más postuladas que imaginadas, ya no serán las fuerzas que determinen y definan las identidades, sino tan solo artefactos efímeros del continuo juego de la individualidad. Los azares y los cambios de fortuna de la crítica.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Cornelius Castoriadis afirma que lo que está mal en la sociedad en la que vivimos es que ha dejado de cuestionarse a sí misma. Se trata de un tipo de sociedad que ya no reconoce la alternativa de otra sociedad y por lo tanto se considera absuelta del deber de examinar, demostrar, justificar y más aún probar la validez de sus presupuestos explícitos o implícitos. Sin embargo, esto no significa que nuestra sociedad haya eliminado o puede eliminar, cerrando el paso a un levantamiento generalizado, el pensamiento crítico como tal. Tampoco ha desalentado, y menos aún amedrentado, su exteriorización. Muy por el contrario, nuestra sociedad, una sociedad de individuos libres, ha hecho de la crítica de la realidad, de la desafección de lo que es, y de la exteriorización de esa desafección una parte obligatoria a la vez que inevitable de las ocupaciones vitales de cada uno de sus miembros. Tal y como nos lo recuerda una y otra vez Anthony Giddens, en la actualidad todos estamos comprometidos en la política de vida. Somos seres reflexivos que observan con atención cada movimiento que hacen, que rara vez están satisfechos con sus resultados y que siempre están deseosos de rectificarlos. No obstante, de alguna manera, esa reflexión no logra alcanzar los complejos mecanismos que conectan nuestros movimientos con sus efectos y que deciden sus resultados, y menos aún las condiciones que hacen que esos mecanismos jueguen con total libertad. Estamos quizá mucho más predispuestos críticamente, más atrevidos e intransigentes en nuestra crítica de lo que nuestros ancestros pudieron estarlo en su vida diaria. Pero nuestra crítica, por así decirlo, no tiene dientes. Es incapaz de producir efectos en el programa establecido para nuestras opciones de políticas de vida. Como nos previniera Leo Strauss hace ya largo tiempo, la libertad sin precedentes que nuestra sociedad ofrece a sus miembros ha llegado acompañada de una impotencia también sin precedentes. A veces escuchamos la opinión de que la sociedad contemporánea, que aparece bajo el nombre de sociedad moderna tardía o posmoderna, la sociedad de la segunda modernidad, según Ulrich Beck, o, como yo prefiero llamarla, la sociedad de la modernidad líquida, es poco hospitalitaria con la crítica. Esa opinión parece perder de vista la naturaleza del cambio actual, presuponiendo que el propio significado de hospitalidad permanece inalterable a través de sucesivas etapas históricas. El punto es, sin embargo, que la sociedad contemporánea ha dado al ser hospitalitario con la crítica un sentido totalmente nuevo y ha encontrado el modo de acomodar el pensamiento y la acción críticos, permaneciendo a la vez inmune a los efectos de ese acomodamiento, emergiendo así intacta e incolumne, fortalecida en vez de debilitada, de las pruebas y los exámenes a los que la somete esa política de puertas abiertas. El tipo de hospitalidad que ofrece a la crítica la forma actual de la sociedad moderna puede compararse con el esquema de un predio para acampar. El lugar está abierto a todos aquellos que tengan su propia casa rodante y suficiente dinero para pagar la estadía. Los huéspedes van y vienen. A nadie le interesa demasiado cómo se administra el lugar, en tanto y en cuanto a los clientes se les asigne el suficiente espacio como para estacionar su casa rodante. Los enchufes y los grifos estén en buen estado y los propietarios de las casas cercanas no hagan demasiado ruido y mantengan bajo el volumen de sus televisores portátiles y de sus equipos de audio cuando anochece. Los conductores traen al lugar sus propias casas remolcadas por sus autos y equipadas con todo lo que necesitarán durante su estadía que, en todo caso, esperan sea breve. Cada conductor tiene sus propios horarios e itinerario. Lo que esperan de los administradores del establecimiento es que, tan solo, y nada menos, los dejen tranquilos y no los molesten. A cambio, se comprometen a no desafiar la autoridad de los administradores y a pagar puntualmente. Y como pagan, también exigen. Son proclives a la intransigencia cuando se trata de defender su derecho a los servicios prometidos, pero, por lo demás, prefieren hacer su vida y se enojan si alguien pretende impedirles el acceso a ello. De tanto en tanto reclamarán un mejor servicio, si son directos, decididos y no tienen pelos en la lengua, hasta puede que consigan lo que piden. Si se sienten enfadados o defraudados, los conductores se quejarán y reclamarán lo que les corresponde, pero jamás se les ocurrirá cuestionar o renegociar la filosofía administrativa del lugar, y menos aún hacerse cargo de la responsabilidad de llevarlo adelante ellos mismos. A lo sumo, tomarán mentalmente nota de ese sitio en particular para no volver ni recomendárselo a sus amigos. Cuando, siguiendo su propio itinerario, finalmente se van, el lugar queda tal y como estaba antes de su llegada, indemne a su paso y a la espera de otros nuevos por llegar. Si las quejas registradas por sucesivas tandas de acampantes se van acumulando, los servicios prestados por el establecimiento podrán ser modificados para impedir que un descontento reiterado se haga oír nuevamente en el futuro. En la era de la sociedad de la modernidad líquida, la hospitalidad con la crítica sigue el esquema de un predio para acampar. La teoría crítica clásica, puesta a punto por Adorno y Horkheimer, había sido gestada por la experiencia de una modernidad diferente, preocupada por el tema del orden y por lo tanto conformada por y orientada hacia el telos de la emancipación. En ese tiempo, y por buenas razones empíricas, la idea de la crítica se inscribía dentro de un modelo muy diferente. Un modelo de organización doméstica compartida con reglas institucionales y normas de usos y costumbres, asignación de tareas y supervisión de resultados. Si bien nuestra sociedad es hospitalitaria para con la crítica a la manera en que un camping es hospitalitario con los acampantes, definitiva y decididamente nuestra sociedad no es hospitalitaria con la crítica al modo en que lo asumieron los fundadores de la escuela crítica y hacia el que dirigieron su teoría. Podríamos decir, en términos diferentes pero compatibles, que la crítica estilo consumidor ha venido a reemplazar a su predecesora, la crítica estilo productor. Contrariamente a lo que sucede con una moda muy extendida, este vuelco fatídico no puede explicarse como resultado de un cambio de humor general, una mengua del apetito de reformas sociales, un decreciente interés por el bien común y por las imágenes de una sociedad justa, el descenso de popularidad del compromiso político o el ascenso de la marea de sentimientos hedonistas del tipo yo primero. Si bien todos estos fenómenos son una marca patentada de nuestros tiempos, las causas del cambio son más profundas. Tienen sus raíces en la gran transformación del espacio público y, más en general, en la manera en la que la sociedad moderna funciona y se perpetúa a sí misma. El tipo de modernidad que era el blanco a la vez que el marco cognitivo de la teoría crítica clásica llama retrospectivamente la atención del analista por su notable diferencia con la sociedad que enmarca las vidas de las generaciones actuales. Resulta pesada, por oposición a la liviana modernidad contemporánea, más aún sólida, por oposición a fluida, líquida o licuada, condensada, por oposición a difusa o capilar, finalmente sistémica, por oposición a retificada. La modernidad pesada, sólida, condensada, sistémica de la era de la teoría crítica estaba endémicamente preñada de una tendencia al totalitarismo. La sociedad totalitaria de la homogeneidad abarcadora, compulsiva y forzosa oscurecía de forma amenazante y permanente el horizonte como si fuera su destino último, como una bomba de tiempo a medias desactivada o un espectro no del todo exorcizado. La modernidad fue una enemiga acérrima de la contingencia, la variedad, la ambigüedad, lo aleatorio y la idiosincrasia, anomalías, todas a las que declaró una guerra santa de desgaste, y sabía que la autonomía y la libertad individual serían las principales bajas de esa cruzada. Algunos de los íconos fundamentales de esa modernidad fueron las fábricas fordistas, que reducían las actividades humanas a simples y rutinarios movimientos fuertemente predeterminados que debían seguirse de manera obediente y mecánica, sin intervención de las facultades mentales y manteniendo a raya todo sesgo de espontaneidad e iniciativa individual. La burocracia, afín al menos en su tendencia innata al modelo ideal de Max Weber, en el cual las identidades y los lazos sociales se dejaban en el guardarropa de entrada, junto con los sombreros, paraguas y abrigos, de modo tal que las acciones de quienes ingresan y durante el tiempo que se encuentran dentro se rijan solamente y de manera indiscutible según las reglas. El panóptico, con sus torres de vigilancia y sus internos condenados a una vigilancia sin tregua, el gran hermano que nunca se duerme, siempre listo, dispuesto y expeditivo a la hora de recompensar a los leales y castigar a los infieles, y finalmente el Konzlager, al que más tarde se uniría el Gulag, en el contrapanteón de los demonios modernos, el lugar en el que los límites de la maleabilidad humana fueron puestos a prueba en condiciones de laboratorio, en tanto aquellos que se presumía no eran maleables o no lo eran lo suficiente, eran condenados a perecer de agotamiento o enviados a las cámaras de gas y al crematorio. Retrospectivamente, una vez más, podemos decir que la teoría crítica apuntaba a desactivar y neutralizar, o directamente desconectar, la tendencia totalitaria de una sociedad sospechosa de ser portadora endémica permanente de tendencias totalitaristas. El principal objetivo de la teoría crítica era defender la autonomía humana, la libertad de elección y autoafirmación, y el derecho a ser y seguir siendo diferente. como en los primeros melodramas de Hollywood, en los que el momento en que la pareja se reencontraba y tomaba sus votos matrimoniales marcaba el final del drama y el comienzo del dichoso y vivieron felices para siempre. La teoría crítica temprana creyó que el momento culminante de la emancipación humana, el momento de decir misión cumplida, era el despegue de la libertad individual, de las férreas garras de la rutina y la liberación del individuo de la cárcel de acero, de una sociedad enferma, de insaciables apetitos totalitarios, uniformadores y homogeneizantes. La crítica sirvió a ese propósito. No se propuso ver más allá, no más allá del momento de esa conquista, ni tuvo tiempo para hacerlo. El libro 1984 de George Orwell fue, en el momento en que fue escrito, el más exhaustivo y canónico inventario de los miedos y aprensiones que asolaban a la modernidad pesada. Una vez proyectados sobre el diagnóstico de los problemas contemporáneos y las causas de los sufrimientos contemporáneos, esos temores marcaron el norte del programa de emancipación de la época. El verdadero 1984 llegó, y la visión de Orwell fue recuperada puntualmente, debatida, como era esperable, en público y meticulosamente ventilada, quizá por última vez. Como era esperable también, muchos escritores afilaron el lápiz para deslindar aciertos y errores de la profecía de Orwell, de acuerdo con el lapso que Orwell había previsto para que sus palabras se hicieran realidad. En nuestro tiempo, cuando hasta la inmortalidad de los hitos y monumentos de la historia cultural de la humanidad está sujeta a un reciclaje permanente, y cuando hasta periódicamente se debe llamar la atención de los humanos sobre dichos hitos y monumentos en ocasión de algún aniversario o por el aspaviento que precede y acompaña a las exposiciones retrospectivas para desaparecer de la imagen y el pensamiento después del cierre de la exposición o hasta ocupar espacio en la prensa y tiempo en la televisión con la llegada de un nuevo aniversario, no es de extrañar el tratamiento otorgado al acontecimiento Orwell, que no fue demasiado diferente del acordado intermitente a similares acontecimientos como el de Tutankamón, el oro inca, Vermeer, Picasso o Monet. Aún así, la brevedad de las celebraciones de 1984, la tibieza y el rápido enfriamiento del interés que despertó y la velocidad con la que la chef d'œuvre de Orwell volvió a sumergirse en el olvido cuando el bombo de la prensa se ha acallado, nos obligan a detenernos y reflexionar. Después de todo, ese libro fue durante décadas, y hasta hace apenas un par de décadas, el catálogo más autorizado de temores, presagios y pesadillas públicos. Entonces, ¿por qué despertó tan solo un interés pasajero durante su breve resurrección? La única explicación coherente es que la gente que discutía el libro en 1984 no estaba entusiasmada ni se sentía incentivada por el tema sobre el que se le había encomendado debatir o reflexionar porque ya no era capaz de reconocer en la distopía de Orwell ni sus propias angustias y frustraciones ni las pesadillas de sus vecinos de al lado. El libro volvió a ocupar la atención pública tan solo fugazmente, y se le confirió un estatus indeterminado entre la historia naturalis del Plinio del Viejo y las profecías de Nostradamus. Hay formas peores de definir los periodos históricos que por el tipo de demonios interiores que los asolan y atormentan. Durante muchos años, la distopía de Orwell, junto con el siniestro potencial del proyecto iluminista desentrañado por Adorno o Horkheimer, el panóptico de Bentham, Foucault, y los recurrentes síntomas de la marea totalitaria fue identificada con la idea de modernidad. No es de extrañar, por lo tanto, que cuando la escena pública se vio aliviada de sus antiguos miedos y otros nuevos, muy diferentes de los horrores del inminente Gleichschaltung y la pérdida de la libertad, subieron a escena y se hicieron espacio en el debate público. Algunos observadores no tardaron en proclamar el fin de la modernidad, o más directamente aún, el fin de la historia misma, argumentando que ya había alcanzado su telos al haber hecho que la libertad, al menos el tipo de libertad cuyos ejemplos son el libre mercado y la libertad de elección, fuera inmune a toda amenaza futura. Y, sin embargo, y el reconocimiento es para Mark Twain, Las noticias de la muerte de la modernidad e incluso los rumores de su canto de cisne son una burda exageración. La profusión de los obituarios no los hace menos prematuros. Parece que la sociedad que fue analizada y enjuiciada por los fundadores de la teoría crítica, o para el caso por la distopía de Orwell, fuera solo una de las formas que la versátil y proteica sociedad moderna puede tomar. Su decadencia no augura el fin de la modernidad ni proclama el final de la desdicha humana. Menos aún presagia el fin de la crítica como labor y vocación intelectual, y bajo ningún punto de vista hace de esa crítica algo superfluo. La sociedad que ingresa al siglo XXI no es menos moderna que la que ingresó al siglo XX. A lo sumo se puede decir que es moderna de manera diferente. Lo que la hace tan moderna como la de un siglo atrás es lo que diferencia a la modernidad de cualquier otra forma histórica de cohabitación humana. La compulsiva, obsesiva, continua, irrefrenable y eternamente incompleta modernización. La sobrecogedora, inextirpable e inextinguible sed de creación destructiva o de creatividad destructiva, según sea el caso, limpieza del terreno en nombre de un diseño nuevo y mejorado, desmantelamiento, eliminación, discontinuación, fusión o achicamiento, todo en aras de una mayor capacidad de hacer más de lo mismo en el futuro, aumentar la productividad o la competitividad. Como lo señalara Efraín Lessing hace ya largo tiempo, en los umbrales de la era moderna fuimos emancipados de nuestra fe en el acto de la creación, en la revelación y la condenación eterna. Una vez eliminadas esas creencias, los humanos nos encontramos a nuestra merced, lo que significa que, de allí en más, ya no hubo otros límites para el progreso y el automejoramiento que los impuestos por la calidad de nuestros talentos heredados o adquiridos. Recursos, temple, voluntad y determinación. Y todo aquello que fue hecho por el hombre lo puede deshacer. Ser moderno terminó significando, como en la actualidad, ser incapaz de detenerse y menos aún de quedarse quieto. Nos movemos y estamos obligados a movernos, pero no tanto por la postergación de la gratificación que sugería Max Weber, sino porque no existe posibilidad alguna de encontrar gratificación. El horizonte de la gratificación, la línea de llegada en que el esfuerzo cesa y adviene el momento del reconfortante descanso después de una labor cumplida, se aleja más rápido que el más veloz de los corredores. La completud siempre es futura, y los logros pierden su atractivo y su poder gratificador, en el mismo instante de su obtención, sino antes. Ser moderno significa estar eternamente un paso delante de uno mismo, en estado de constante transgresión, en palabras de Friedrich Nietzsche. No se puede ser Mensch, hombre, sin ser, o al menos esforzarse por ser, Übermensch, superhombre. También significa tener una identidad que solo existe en tanto proyecto inacabado. En lo que a todo esto se refiere, la situación de nuestros abuelos y la nuestra no son demasiado diferentes. Sin embargo, hay dos características que hacen que nuestra situación, nuestra forma de modernidad, sea novedosa y diferente. La primera es el gradual colapso y la lenta decadencia de la ilusión moderna temprana, la creencia de que el cambio que transitamos tiene un final, un telos de cambio histórico alcanzable, un estado de perfección a ser alcanzado mañana, el año próximo o en el próximo milenio, una especie de sociedad buena, justa y sin conflictos en todos o en algunos de sus postulados, equilibrio sostenido entre la oferta y la demanda y satisfacción de todas las necesidades, perfecto orden, en el que cada cosa ocupa su lugar, las dislocaciones no perduran y ningún lugar es puesto en duda. Absoluta transparencia de los asuntos humanos gracias al conocimiento de todo lo que es necesario conocer. Completo control del futuro, completo al punto de poder eliminar toda contingencia, disputa, ambivalencia y consecuencia imprevista de los emprendimientos humanos. El segundo cambio fundamental es la desregulación y la privatización de las tareas y responsabilidades de la modernización. Aquello que era considerado un trabajo a ser realizado por la razón humana, en tanto atributo y propiedad de la especie humana, ha sido fragmentado, individualizado, cedido al coraje y la energía individuales y dejado en manos de la administración de los individuos y de sus recursos individualmente administrados. Si bien la idea de progreso o de toda otra modernización futura del status quo, a través del accionar legislativo de la sociedad en su conjunto, no ha sido abandonada completamente, el énfasis junto con la carga de la responsabilidad ha sido volcado sobre la autoafirmación del individuo. Esta fatídica retirada se ha visto reflejada en el corrimiento que hizo el discurso ético-político desde el marco de la sociedad justa hacia el de los derechos humanos, lo que implica reenfocar ese discurso en el derecho de los individuos a ser diferentes y a elegir y tomar a voluntad sus propios modelos de felicidad y de estilo de vida más conveniente. Las esperanzas de progreso, en vez de transformarse en dinero a lo grande en las arcas del gobierno, se han focalizado en cambios menores en el bolsillo de los contribuyentes. Si la modernidad original era pesada en la cima, la modernidad actual es liviana en la cima. Luego de liberarse de sus deberes emancipadores, salvo el de delegar el trabajo de la emancipación en las capas medias y bajas sobre las que ha recaído la mayor parte de la carga de la continua modernización, no más salvación por la sociedad, proclamaba el famoso apóstol del nuevo espíritu comercial, Peter Drucker. No existe la sociedad, declaraba más rotundamente Margaret Thatcher. No mires hacia arriba ni hacia abajo. Mira adentro tuyo, donde se supone residen tu astucia, tu voluntad y tu poder, que son todas las herramientas que necesitas para progresar en la vida. Ya no hay un gran hermano observándote. Ahora tu tarea es observar las creencias filas de grandes hermanos y grandes hermanas. Observarlos atenta y ávidamente, por si encuentras algo que pueda servirte. Un ejemplo a imitar o consejo sobre cómo enfrentar tus problemas que, como sus problemas, deben y solo pueden ser enfrentados individualmente. Ya no hay grandes líderes que te digan qué hacer, liberándote así de la responsabilidad de las consecuencias de tus actos. En el mundo de los individuos, solo hay otros individuos de quienes puedes tomar el ejemplo de cómo moverte en los asuntos de tu vida, cargando con toda la responsabilidad de haber confiado en ese ejemplo y no en otro. Ok, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión. Y en la próxima grabación continuaremos con la siguiente parte que se titula El individuo en guerra con el ciudadano. Esto es todo por el momento. Gracias.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
6 months from now, you could be running a 5K, booking that dream trip, or seeing thicker, fuller hair every time you look in the mirror. Through Hers, you can get dermatologist-trusted, clinically proven prescriptions with ingredients that go beyond what over-the-counter products offer. Whether you prefer oral or topical treatments, Hers has you covered. Getting started is simple. Just fill out an intake form online, and a licensed provider will recommend a customized plan just for you. The best part? Everything is 100% online. If prescribed, your treatment ships right to your door. No pharmacy trips, no waiting rooms, and no insurance headaches. Plus, treatments start at just $35 a month. Start your initial free online visit today at forhers.com/talk. That's forhers.com/talk. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Price varies based on product and subscription plan. See website for full details, restrictions, and important safety information.